Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. Banca 258 es tu banca, porque es la banca del 99.4% de los argentinos. Es la banca de las pymes. Es la banca de la industria nacional. Es la banca que nos federaliza. Es la banca de la cual formamos parte desde el ABC, desde ser amo de casa. Allí ya somos pymes. Por consiguiente, todos somos pymes y todos tenemos desafíos en un presente y un futuro. Y todos formamos parte de esta banca, de la banca 258. Y si formamos parte de la banca 258, en este programa vos tenés voz y voto. Vos tenés escucha, vos tenés tu espacio, vos tenés lugar. Somos pyme, somos industria nacional, somos República Argentina. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Más de 4 millones de oyentes por dial, mi co-conductor. Más de 200.000 estamos teniendo también en plataformas. Más de 4 millones en plataformas. Más de 200.000 por dial. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Que estamos superando los 4.500.000 oyentes aproximadamente. No importa plataforma, no importa dial, importa que estás presente, que sos pyme, que sos industria nacional y que sos Banca 258. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Lo bueno es que no es con el dólar. Eso es importante. Antes era el número del dólar para decirte que estamos en vivo. Ahora es el Servicio Meteorológico Nacional. Ya estamos en momentos en los cuales es la previa de la primavera. Estamos con una temperatura de 18 grados, con una sensación térmica de 18 grados, con una humedad de un 25%, con una presión de 1016 hectopascales, con viento sur a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora te digo por qué, mi querido Raúl, porque el resto de los días no va a haber lluvias, excepto lo que aconteció en el día de ayer, que aparte fueron chaparrones intensos sol, dependiendo de los lugares. El día miércoles, mínima de 9, máxima de 17. El jueves, mínima de 9, máxima de 18. El viernes, mínima de 11, máxima de 22. El sábado, mínima de 14, máxima de 23. El domingo, mínima de 14, máxima de 23. Y el lunes, mínima de 16, máxima de 21. Esto significa que estamos en la antesala, el próximo jueves 21 de septiembre, de la primavera. Y ya estoy con él. Ha venido de África. Está aquí en el piso estoicamente, 30 horas de vuelo. Pero los martes está en el piso, excepto que el avión no aterrice. Muy bien. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger, es un empresario pyme ocupado en los problemas del país. ¿Con quién vamos a estar si no es con él, con mi co-conductor de siempre, con Raúl Utín? Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, gracias por semejante presentación, pero estos días de vacaciones me energizaron. Bien. Así que con las disculpas que corresponde, voy a hablar un poquito en tono más fuerte, porque hay temas que realmente me provocan un poco de ira.
Te quiero hacer una pregunta, Raúl, porque vos fuiste al continente africano, ¿no? Y te quiero preguntar, en medio de esta multipolaridad que se vive, ¿cómo notaste la situación? África, ¿cuáles son las presencias y ausencias? ¿Cuáles son los sentidos comerciales que podemos llegar a tener? Más que ingresamos en los BRICS, vamos a decir que China, India van a ser factores fundantes, y Brasil también al respecto. La alianza clara que hay entre China y Rusia, sumando a India, y Sudáfrica, que era lo que te iba a decir viniendo de ahí, en donde parece evaporarse en cierto modo muchos aspectos de la Unión Europea en relación a esto que está aconteciendo. Bien. Más con la ausencia de Xi Jinping en el G20, que lo dijo todo.
Bien, te cuento. Sí, uno de los motivos de mi viaje a África era para resaltar, para conocer, para aprender qué pasa con un continente que durante muchísimos años estuvo desaparecido de la opinión pública mundial. Hoy te puedo decir que es un continente que está naciendo, y está naciendo con muchísima fuerza, mientras que hay un continente que es el europeo que está muriendo. Para que quede claro, te voy a dar dos datos.
Ilustranos.
Se considera que dentro de 25 años el 50% de la humanidad va a ser africana. Bien. En general, Eurasia, también Estados Unidos, tienen un control de la natalidad bastante férreo. China hasta hace poco permitía un solo hijo, ahora está permitiendo dos. Ejemplo, en África no solamente no hay control de la natalidad,
sí,
sino que en algunos casos hay poligamia.
Bien.
Con lo cual está creciendo la población a pasos importantísimos. Pero te quiero citar un ejemplo visual. Si vos llegás al aeropuerto de Etiopía,
sí,
Etiopía para nosotros es como decir la nada. Uno piensa en la sabana africana, sí, Magoya. El aeropuerto de Etiopía
es una
debe ser 10 veces más grande que Ezeiza,
sí,
y no se puede caminar de la cantidad de gente que va y viene, y muestra la efervescencia en el transporte que hay para todos lados. Etiopía se está convirtiendo en un eje de circulación hacia Europa. De hecho, si vos viajás vía Etiopía,
sí,
el pasaje a Italia, Francia,
sí,
qué sé yo, Alemania, te sale como $1,000 más barato.
Bien, clarísimo.
Sí, importantísimo.
Bien, clarísimos los ejemplos. Ahora sí nos vamos a entrar con esa bronca que nos dijiste. Contanos.
Mira, por supuesto me dio muchísima bronca la resolución del tema YPF en los Estados Unidos.
Bueno, vamos a decir que es la jueza Preska de Manhattan. Googleenla, se van a dar cuenta.
Bueno, eso es Estados Unidos.
No, pero lo que te quise decir es que cuando la googleas pasas a tener determinada información.
Bien. Que aplica una deuda por las acciones que compraron los fondos buitre a nada. Dice que por diferencia de trato le corresponde $16,500 millones.
Sí.
Tema que es absolutamente ridículo, porque YPF se compró basado en las leyes argentinas, con la aprobación del Congreso Nacional y cumpliendo todas las reglamentaciones que corresponden. Después, los fondos buitres coimean a quien coimean en Estados Unidos, y después arman los juicios que quieran. Argentina no tiene ninguna deuda respecto al tema de Estados Unidos, y duele enormemente que los partidos políticos de oposición,
sí,
lo tomen como bandera. sin tener en cuenta lo que significa el interés nacional, sin tener en cuenta lo que significa YPF, lo que significó YPF para el desarrollo de Vaca Muerta, sí. Lo que significó YPF para las futuras exportaciones, lo que significó YPF para la consolidación del gasoducto Néstor Kirchner. Ya empezó a exportar gas a sí. Chile, prontamente va a exportar gas a Brasil a través del el gasoducto de Bolivia. Pero fundamentalmente a los empresarios pymes, que es lo que nosotros tenemos que poner en valor, YPF nos puede brindar la competitividad necesaria, la diferencia que podemos hacer con aquellos países que no tienen autoabastecimiento y por lo tanto su costo de energético es mucho más alto que el nuestro. Esto tenemos que destacarlo, sí. Y por lo tanto tenemos que entender que cuando hablamos de YPF estamos hablando de interés nacional
y de industria nacional,
y ahí no nos podemos hacer los otarios. Ahí el que está pateando el tablero está pateando contra el interés nacional, y cada uno de nosotros, o sea, cada uno de los pymes, esto lo tiene que destacar y lo tiene que valorar.
Bien, en relación a esto vamos a decir que quien salió rápidamente a hablar al respecto fue en un tuit Patricia Bullrich, diciendo que se pagará con la guita, más o menos, lo estoy diciendo todo de memoria, que se pagará con la guita del kirchnerismo. Mi pregunta sería entonces que el Fondo Monetario Internacional se pagará con la guita del macrismo, ¿no?
Es lamentable, mirá, yo no quiero entrar en ese tipo de discusión, porque son todas discusiones lamentables que lo único que hacen es perder energía. Nosotros tenemos que construir una nueva identidad de país basado en la unión nacional. Y esto es lo que buscamos las pymes, porque ya bastantes problemas tenemos.
Sí, pero tenemos que saber también y dejar en claro lo que piensa la oposición con la famosa privatización, ya sea de parte de Milei como de Patricia Bullrich, para exponer también al otro más allá de los desafíos del oficialismo.
Sí, en ese sentido la cosa es muy clara. No hay en ningún país en el mundo que haya tenido un proceso de crecimiento como el que necesita Argentina después de tanto tiempo de hacer la plancha, sin empresas nacionales, sin que esas empresas del Estado marquen cuál es el ritmo de crecimiento y den la oportunidad fundamentalmente a las pymes, porque esto ya lo vimos y lo vivimos en otra época. Se nacionalizó Aerolíneas y la empresa española la hizo recontrapomada. YPF exactamente lo mismo.
Lo de Marsan es una vergüenza absoluta.
Absolutamente. Y lo de YPF exactamente lo mismo. Porque no se abrieron nuevos pozos, no se hizo ninguna inversión, se le sacó todo el jugo que se pudo, se le sacó todos los dólares que se pudo, y buenas noches, muchas gracias.
Bien.
Y de esa empresa estamos hablando ahora del reclamo de los 16.500 millones de dólares.
¿Qué representa YPF para las pymes argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio?
Mira, YPF es un símbolo, porque YPF nace con antes inclusive que la industria nacional pesada.
Bien.
Pero a partir de YPF, que es nuestra industria de bandera, se puede decir que nos da toda la posibilidad y toda la imaginación para seguir creando cosas.
Bien.
Fíjate que ahora, a partir de la plataforma offshore, ya estamos pensando que en el 2030 podemos exportar solamente de energía, o sea, gas y petróleo, podemos exportar 29.000 millones de dólares. Fíjate si YPF es importante, entonces para el desarrollo de la Argentina.
Bien, yo voy a decir algo en relación a esto, porque mañana vamos a tener dos presencias, y dos presencias que hacen también a la industria nacional. Quienes lograron que Atucha 2 y las soldaduras de Atucha, que fue en nuestro país con dos empresas nacionales, los vamos a tener mañana. No se pueden perder el programa, porque tiene que ver con empresas que son de bandera argentina, y en este caso Nucleeléctrica Sociedad Anónima es de bandera argentina. Ahí está José Luis Antunes y ahí está nuestro amigo también Gabriel Barceló al respecto. Dos pymes nacionales fueron las que lograron la soldadura de Atucha 2, porque si venía de afuera era algo multimillonario. Esto pasa con la industria nacional.
Bien, cambio de tema porque se me acaba el tiempo y quiero y no quiero dejar pasar el tema ganancia.
Aparte fue la foto de ayer, el salario no es ganancia.
Seguro que el salario no es ganancia. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, que el salario no es ganancia. El número tal vez puede traer algún tipo de problemita, porque puede traer aparejado inequidades, ya que representa 15 salarios mínimos.
Sí.
El salario mínimo, como todos ustedes saben, está hoy en 118 mil pesos. Multiplicado por 15 da este número de 1.770.000 pesos, que sería el número donde no se paga, digamos, no hablemos más de ganancias, hablemos de altos salarios, o viste, como quieras decir, altos salarios o altos ingresos, como quieras decirle. Lo cierto es que 800.000 trabajadores dejarán de pagar este impuesto.
Sí.
Y lo que es más importante, se vuelca al consumo, se vuelca a tener un mejor poder adquisitivo de estas 800.000 personas, 1 billón con B larga, 1 billón de pesos.
Sí.
que fortalecen el mercado interno. Y como todos sabemos, las pymes que vivimos exclusivamente del mercado interno, para nosotros esto es música para nuestros oídos.
Sí, ahora, ¿qué te parece el número 1.770.000? Muchos me dicen, Alejandra, es una medida orientada solo a las pymes clase media. ¿Qué hacemos con las bajas?
Realmente es un número elevado, por eso te digo que algún roce de inequidad esto va a traer, pero ya se está hablando. Ya lo propuso concretamente Massa, que se saque urgentemente medidas.
Sí.
Para los monotributistas.
Es lo que viene.
Sí, medidas para los monotributistas y medidas para las micro, ¿no?
Sí.
Y medidas para las micro, tal que se equipare esta situación,
claro.
Porque aquel pequeño, micro.
Es lo que te digo.
Que gana 1 millón de mango
por, es lo que te digo.
Por mes, cosa que no es joda, es plata. Tiene que pagar el 33%
de ganancias. No es justo.
Entonces no es justo. Creo que
le faltan las nuevas medidas, indiscutiblemente.
Sí.
Esto está muy apuntado al mediano y grande, obviamente. Ahora hay que apuntar al pequeño.
Sí, pero. Esto tiene un problemita, que es que nosotros largamos las medidas. Ejemplo, Massa dijo que las pymes no íbamos a tener más problemas con la CIRA.
Sí.
Porque se iba a partir de que llegó. Sí. La plata del Fondo Monetario Internacional y qué sé yo.
El problema no es ese, discúlpame, Raúl. El problema es que las CIRAs las pueden levantar, pero si no tenés CEF, es decir, si no tenés fondos en el Banco Central, no sirve de nada.
Bueno, pero vino plata del Fondo Monetario Internacional, se pagó lo que se tenía que pagar, vinieron yuanes. Lo cierto es que se dijo que se iba a resolver el problema de materia prima y estamos sufriendo a lo loco.
Eso.
Estamos sufriendo por falta de materias primas. Muchas empresas se están parando líneas por falta de materia prima. Pero no solamente esto. Te quiero comentar rápidamente que, por ejemplo, nosotros estuvimos absolutamente de acuerdo en la suma fija.
Sí.
Más, nos pareció inclusive un poquito tímido pagar 60,000 pesos de suma fija.
Ay, qué bien, te felicito. ¿No piensan lo mismo lo de la CAME ni Fundación Mediterránea?
No, sabemos, todo para ellos. Pero nosotros entendemos que más se refuerza el mercado interno. Como te dije en otras oportunidades, nosotros le prestamos la plata a la gente por un ratito. Al ratito nos lo devuelve el consumo.
Qué bien.
Estábamos de acuerdo con estos 60,000 pesos.
Aparte divididos en dos tramos de 30.
Pero estábamos de acuerdo con que las microempresas iban a recibir en el pago de las contribuciones en impuestos iban a recibir el mismo porcentaje.
Sí.
Las pequeñas empresas iban a recibir el 50% de esos 60,000 pesos. Ahora resulta que mañana vencen las contribuciones.
Sí.
Y no está el sistema preparado para descontar ese porcentaje.
Exactamente.
Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y esto es un problema que tenemos que superarlo porque, o sea,
ahora
esto
es un problema,
le pedimos a la burocracia que...
¿Es un problema de implementación?
Sí, 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 son problemas de implementación. Por eso digo, la burocracia que trabaje más rápido y que trabaje... de acuerdo a lo que el ministro Massa está resolviendo, porque si no lo hace quedar como un mentiroso. Flaco, vos me dijiste que yo iba a poder descontar y ahora resulta que no lo puedo descontar. Vos me dijiste que puedo traer materia prima y ahora resulta que no puedo traer materia prima, y así sucesivamente. Este problema para las pymes es muy serio, y fundamentalmente cuando la credibilidad de la sociedad hoy está en un límite muy bajo.
Y aparte vamos a decir que es un candidato aparte de un ministro de Economía.
Sí, sí, claro.
En donde la credibilidad ser dañada es muy dolorosa.
Bueno, como último tema, porque no me quedan muchos minutos, quiero aclarar una vez más para nuestros oyentes que acá estamos frente a dos modelos que son muy claros. Muy claros, y nunca se vio más claro que ahora las distintas posibilidades, porque Massa planteó para el futuro la eliminación de los privilegios a las grandes empresas. Pero esta eliminación de los privilegios, que por lo general son impuestos por el tamaño y por la capacidad que tienen estas empresas de dar trabajo, le está costando al país 4.5 puntos. Entonces, cuando hablo de los dos modelos, hablo exactamente de esto. Entendemos que hay que regular las cuentas del Estado. Perfecto. El tema es quién la pone.
Claro.
Entonces, estamos hablando de un modelo donde vemos que el 4,5 puede salir de la eliminación de los privilegios que tienen hoy las grandes empresas. Puesto, como te dije antes, si no me lo dan, pongo la fábrica en otro lado. Que es un chantaje de aquellos, ¿no? Mientras que el otro modelo, el ajuste, ¿a dónde se va a dar? Y se va a dar en salud, se va a dar en educación, se va a dar en transporte, se va a dar en energía, se va a dar en jubilaciones, en pensiones, en AUH. Y yo te voy a dar un ejemplo bien, bien práctico, porque hicimos los números.
Sí.
Si la universidad, a partir del año que viene, no va a ser más gratuita.
Sí.
A cada familia, por cada alumno, le va a costar unos 3 millones de pesos sí. anuales. Lo mismo que si se le saca el subsidio al transporte.
Exacto.
El tren va a costar 1.100 mangos,
sí.
el colectivo va a costar 650 pesos, la luz pasaría de 2.500 pesos a 14.000 pesos,
sí.
y ni hablemos del ajuste que se va a producir justamente en los sectores más pobres de la sociedad, aquellos que dependen de PAMI, aquellos que dependen de la AUH, aquellos que dependen de potenciar trabajo. El otro modelo apunta a que el ajuste se dé en este nivel.
Bien.
Mientras que nosotros apuntamos a que se dé en los niveles que más privilegios tienen.
Bien. Dicho todo esto, he hecho una apertura de lujo con Raúl Utín. Ahora continuamos con mucho, pero mucho más. Banca 258. Y ya estamos, Raúl, con nuestro entrevistado de lujo para darle la bienvenida. Miembro de la Confederación General Económica, metalúrgico, gerente de FAMETAL Aceros, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Pymes de la República Argentina. Estamos ya con un amigo, Augusto Santucho. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muchas gracias por haberme convocado para el programa.
Un placer tenerte, Augusto. Ya te va a dar la bienvenida también Raúl y comenzamos con esta mesa de diálogo y de debate juntos. Raúl.
Buenas tardes, Augusto. Un gusto poder charlar contigo porque sos muy representativo del sector y justamente por tu carácter metalúrgico tenés acceso a distinto tipo de industrias. Y eso te da una visión de cómo viene la cosa allá abajo, ¿no? Cómo está viniendo el trabajo, porque nosotros tenemos registrado que la industria se contrajo un 3,9% en los meses de enero a julio. ¿Vos cómo lo estás viendo?
¿Cuál es tu análisis, Augusto?
Bueno, coincido que hay una retracción de la actividad. Creo que también es algo que ocurre en todos los años de que hay elecciones, digamos, eso es algo que siempre, por lo menos, a nosotros nos ha ocurrido. Es verdad que la actividad mía me permite ver al taller de barrio, como me permite ver a grandes industrias de distintos rubros, porque abastecemos para producción y abastecemos para mantenimiento. Y sí, yo creo que hay una retracción de la demanda por cuestiones especulativas electorales o de tipo de cambio del dólar, que eso va afectando la toma de decisión, pero también porque hay una caída de la capacidad de compra de los salarios.
Claro.
Y eso se está notando.
En relación a todo esto te quiero preguntar, ¿por qué el área metalúrgica ha sido muy importante para el gasoducto, para YPF? ¿Qué sentís ante la expropiación de YPF y lo que dictaminó la jueza, que es uno de los puntos, la jueza Presca de Manhattan, de los que hablamos con Raúl? ¿Qué sentiste?
Mira, ahí yo veo, yo soy de los que consume noticias como cualquier ciudadano de a pie. Veo que hay todo un debate de que si la expropiación fue correcta, no fue correcta, que si se debe, que si hay apelaciones. La verdad no manejo bien esa parte, digamos, de la visión técnica de lo jurídico. Lo que sí veo, un cambio radical en los procesos de inversión del área de petróleo y gas. De hecho, ahora hay una exposición
ahí que apuntaba.
La más importante de la...
Porque claro, se hace ola en gas, justamente, en el sur.
Claro. Uh-huh. Y desde el año 2013 es que empezó en ese momento la ministra de turno, que era Débora Giorgi, con todo su equipo, empezaron a fomentar la sustitución de importaciones del área. Eso fue un gran impacto para el sector metalmecánico y metalúrgico, un gran impacto. En los años de macrismo se reemplazó mucho de eso por producto importado, pero quedó un poco más de actividad que la que existía antes del 2013. Hubo muchas cosas que se siguieron haciendo acá. Yo creo que a los explotadores de gas y petróleo les sirve tener proveedores locales de nivel, porque Argentina, la verdad, el otro día lo decía en una nota en C5N, no somos Alemania, pero claramente tenemos un nivel de actividad industrial y un nivel de desarrollo industrial bastante interesante.
Obvio.
Entonces, a un Pan American Energy, a un Plus Petrol, a empresas extractoras de gas y petróleo, les sirve tener proveedores locales.
Así es.
Digamos, es útil.
Raúl.
Así que bueno, eso fue, digamos, yo creo que todo eso se dio en el marco de la sustitución de importaciones del año 2013, pero también en la expropiación de YPF.
Clarísimo.
Creo que la expropiación de YPF fue el motor de toda esa transformación.
Bien. Coincidimos.
Bien.
Quiero que me respondas esto, a ver cómo lo ves vos. Sí. Nosotros estamos viendo un clima de mucha incertidumbre, fundamentalmente, en la gente y que se proyecta a los pequeños y medianos empresarios, o sea, a nosotros los pymes. Esta incertidumbre que tiene que ver con que está repartida la bocha entre Massa y Milei, dos proyectos absoluta y diametralmente opuestos, y entonces la mayoría de los empresarios se ensilló hasta que aclare. ¿Vos lo ves que así o ves que siguen tirando para adelante?
No, yo creo que sí, que muchos, digamos, frenaron la velocidad. Ya el empresario pyme, las grandes ni hablar, juegan otra liga, analizan todo desde el exterior y van tomando definiciones en base a otro nivel de análisis económico, político y financiero. El empresario pyme tiene una visión más local. Yo creo que, a diferencia de otros años, hoy la mayoría no tenemos grandes expectativas. Los que tenemos un poquito más de conocimiento de la política o de involucramiento en el mundo de la política, consideramos que hay un proyecto muchísimo mejor que el otro, que no significa que sea bueno tampoco, ¿no? Digamos, hay un proyecto que medianamente va a fomentar y a proteger la producción local, contra otro que abiertamente dice que no la va a proteger, porque la apertura importadora es no protegerla. Creo que se da una situación de que ya ningún pyme se quiere fundir, y yo le recomiendo a mis colegas cuando hablan, le digo, olvídense de hipotecar la casa para salvar la fábrica, eso no existe más.
Exacto.
Eso de dejar la vida para ver si cambia, olvídense. Apertura importadora, echen gente, achiquen la empresa y se terminó la discusión. Y vayan a dormir con la conciencia tranquila. Porque si las mayorías populares eligen o elegimos un proyecto aperturista, estamos optando y estamos tomando la definición de no producir más localmente.
Bien.
Entonces, aquel empresario industrial que quiere ir contra eso se está equivocando.
Bien.
Si la mayoría quiere en un país importador sin industria nacional, el proceso va a durar 4 años, porque después todos van a elegir un proyecto industrial, porque el pueblo argentino tiene un ADN industrial. Entonces hay que ponerle la lona a las máquinas, hay que esperar un par de años y después volver a producir.
¿Qué imagen?
Lo que le digo a todos es no mueran en el camino.
Qué imagen, qué fuerte lo que estás diciendo y qué interesante también. En relación
irrealista.
Irrealista. Augusto, en relación a todo esto, ¿qué te parecieron las medidas de Sergio Massa tomadas hasta ahora?
Y están sumando. Yo creo que son medidas que aportan, digamos, la eliminación del impuesto a las ganancias. Yo me abstraigo de la discusión política. La oposición dice, ¿por qué no lo hiciste antes? Pues lo haces ahora por una cuestión oportunista, electoralista, y nos vas a dejar un déficit fiscal mayor. El gobierno estimo que estará diciendo no, las cuentas las hice y esto ahora lo podemos hacer y antes no. Cada uno discutirá su verdad y su punto de vista. Lo que a mí como empresario pyme me aporta ahí esta medida es que hay un aumento de la demanda local, digamos. El que ganaba un sueldo más o menos bueno y tenía un impacto sobre, digamos, de ganancias que le quitaban una porción del salario, hoy esa porción del salario le queda para consumir.
Bien.
Hará un viajecito un fin de semana, cambiará la licuadora, arreglará la casa, todo lo que haga con ese dinero extra a mí indirectamente me va a beneficiar como empresario.
Clarísimo.
Sí, se vuelve.
Las cargas sociales, que también las van a disminuir para que tomemos gente, también aporta. Todas esas cosas aportan.
¿Y el pequeño? Restan,
suman. ¿El pequeño empresario te referís?
Sí, Augusto. ¿No crees que 1.770.000 no está más vinculado con el mediano? ¿Qué hacemos con el pequeño? ¿No resta una parte?
El tema de ganancias te referís. Sí.
Te lo amplío, sí. Augusto. Imagínate una pequeña o microempresa que es bastante bravo y bastante difícil ganar 15 millones de pesos por año, ¿no? Sí. Que le quede neto en el balance 15 millones de pesos por año, que todavía es menos que 1.770.000 multiplicado por 12. Ese tipo, lamentablemente, tiene que pagar fin de año 33% de ganancia.
Eso es lo que digo.
Sí. Mientras
está
que
bien, ahora lo entendí. Sí.
Claro, mientras que el que está empleado y gana un sueldo bruto de 1.770.000, que en definitiva va a ser más porque puede descontar la obra social, puede descontar cuánto paga
la trabajadora doméstica, claro, etcétera, etcétera.
Y medicamento y qué sé
hoy
yo.
Hoy ganar 1.770.000 es de pocos. Vamos a ser sinceros, no es de muchos.
Directivo de empresa multinacional.
Exactamente, digamos, por eso existe. Te lo estoy diciendo, Augusto.
Primer nivel. Sí,
sí, sí. ¿Y el pequeño?
Primer nivel. Bueno, digamos, si yo fuera funcionario, tal vez tendría críticas para hacerla a la medida y diría, pará, en vez de darle un beneficio a ese segmento, démoselo a otro. Puede ser. Como empresario pyme, todo lo que se aporte al mercado local suma.
Claro, te aumenta el consumo, digamos, está
claro,
bien.
No, es más, si me pongo a mirar mi bolsillo únicamente, tal vez para mi empresa sea más beneficioso de esa medida que darle unos mangos más a un plan social.
Obvio.
Pero porque nosotros no estamos hablando, discúlpame, pero nosotros no estamos hablando de que está mal la medida de sacar el impuesto a las ganancias, que no lo vamos a llamar impuesto a las ganancias, sino a los altos ingresos. Sino que pedimos equidad para las pequeñas empresas o las microempresas que no llegan a ganar este número. Por lo tanto, yo diría que se libere el impuesto, en este caso sí a las ganancias, porque estamos hablando de empresas, que se libere hasta la cifra de 1.770.000 multiplicado por 12.
Claro, coincido.
No, sí, sería una medida completamente justa.
O más justa, lo cual no significa de que no esté fantástica. Es decir, es muy buena, pero en cierto modo injusta al respecto. Eso es lo que nos parece ante el pequeño.
Inequitativa, diría.
Sí. Yo creo que una vez hablando en pandemia en un Zoom cuando vinieron los aportes por el tema de la pandemia del Estado, los ATP, me acuerdo que ahí también se armó un debate igual, digamos, sobre el tema. Y en un Zoom que estábamos en ese momento con el secretario PYME, había una empresa que le decía, pero yo por, no sé, el 2% de mi facturación no califico. Y entonces el funcionario le dijo, y bueno, pero si hagamos de cuenta que lo subo un 10% de la facturación, va a haber otra empresa que por un 0,5% tampoco va a calificar, digamos, y esto es infinito. Digamos, no hay un monto que uno defina desde la política que abarque a todos.
Bueno, pero en este
caso, ¿qué sé yo?
Sí.
En este caso, a mí me encantaría.
Fijaron, pero ya lo fijaron, porque este número de 1.770.000 se va a actualizar cada 6 meses directamente, así que debería servir también para los micro, para los pequeños y fundamentalmente para los monotributistas, ¿no?
Creo que se vienen nuevas medidas al respecto. Creo que se vienen algunas medidas al respecto. Para las micro y para el monotributista se va a venir ahora también. Vamos a esperar porque estamos con semanas que van a venir medidas. Y para lo que dice la oposición, que tiene que ver con que se está de campaña, y sí, se está de campaña también. El hecho es tomarlas, independientemente de campaña o no de campaña, es tomar las medidas. Muchos estuvieron en su momento de campaña y no tomaron ninguna medida de campaña, por el contrario.
Hay que agarrar la lapicera.
Por el contrario.
Hay que laburar todos los días.
Augusto,
¿qué se puede hacer?
Este es un programa netamente pyme. ¿Cuáles son los desafíos para vos, presente a futuro, de las pymes?
Mira, no, hay dos. Hay que esperar octubre. Si en octubre o en noviembre, en balotaje, gana un proyecto político aperturista, empieza una, digamos, las expectativas son la subsistencia.
Bien.
Y ahí lo que hay que hacer es un plan de subsistencia del mundo pyme, donde la industria nacional se resguarde. Hay que despedir automáticamente al personal excedente, hay que prepararse para una caída de la actividad de por lo menos el 50%, por lo menos, o más. Hay que transformarse en importador 100% y resistir hasta que haya una crisis social que haga que la política tenga que modificar el rumbo. Ese es un escenario.
¿Y el otro?
El otro escenario es un escenario de continuidad de un modelo industrial con sus defectos y sus virtudes, donde hay que apostar al aumento de la productividad, donde hay que apostar a la inversión. Digamos, si sigue un modelo político que protege la industria nacional con siras, con regulaciones, ahí tenés que mejorar vos tu capacidad productiva con inversión para tener un rango de competitividad y de mejora de tu capacidad productiva, que va a ser el desafío. ¿Quién entrega? ¿Quién vende? Después va a haber que ajustar desde la política un montón de variables vinculadas al abastecimiento de materias primas. ¿A quién le damos la divisa? Yo entiendo al que ahorra y quiere irse de turismo, me encanta, yo lo hago habitualmente, pero las divisas son para las materias primas, no jodamos. Digamos, ¿en dónde es que van todos los muchachos jóvenes a hacer experiencia un año, a juntar kiwi ahí enfrente de Australia? ¿Cómo se llama el país?
No me sale el nombre, ¿no?
Bueno, ahí viajan los ricos nada más al exterior, toda la clase media hace turismo en el país. Nadie viaja al exterior. Está netamente prohibido desde lo económico, es inviable. Todos viven bárbaro, tienen dos autos, casas hermosas, viven bárbaro. Los chicos van a un colegio bárbaro, todos van a la universidad. Los únicos que viajan al exterior son los millonarios.
Bien.
¿Por qué? Porque se tomó una definición política que la divisa está para subvencionar el desarrollo.
Te hago un planteo, a ver cómo lo ves vos. Yo creo que de alguna manera cumpliríamos con nuestro rol pyme, con nuestra capacidad de dirigente, si le acercamos a el candidato a presidente, en este caso, una propuesta de una alianza estratégica distinta a la que llevaron hasta ahora, porque hasta ahora llevaron una alianza con los grandes grupos económicos tratando de convencerlos que no aumenten los precios, y la realidad mostró que hicieron lo que quisieron, porque Arcor lo mostró con gravedad, porque casi ofendiendo a la institución presidencial, que terminaba de salir y aumentó los precios en la puerta de la Casa de Gobierno. Pero esto es normal, como operan estos grupos económicos formadores de precios. Mientras que las pymes estamos dispuestos a hacer una alianza estratégica entre la producción, el trabajo y el gobierno. Y esto es lo que puede sacar al país adelante.
Augusto.
Coincido. Lo que pasa es que acá, digamos, está dando el enojo de la gente votando a Milei es la demostración fehaciente del fracaso de la dirigencia política actual, de todos los partidos políticos, incluido el que está gobernando hoy, el que gobernó hasta el 2015. Hay un fracaso rotundo de la dirigencia política. Son malos. Los dirigentes políticos son malos. No tienen el talento que tenían otros dirigentes de otras etapas de la historia argentina. ¿A qué me refiero? Lo que vos estás planteando, Raúl, es más viejo que la ruda, es peronismo puro. ¿Qué hizo Perón? ¿Se alió con la UIA o inventó la CGE? Es el ABC de la vida, digamos, no tenés más que leer. Si sos peronista, sabés lo que tenés que hacer. Tenés que darle recursos a una entidad, medios, no, recursos no es darle plata, es darle medios para que se consolide un espacio gremial empresario que haga un contrapeso. Lo que hizo un señor que se llamaba algo así como Juan Domingo Perón, nada más que eso.
Sí, a través de Gelbart.
Es demasiado fácil y sencillo de entender. Lo que pasa es que la dirigencia actual es tan mala que no la entiende.
Bueno, Perón le dijo justamente al Gelbart, yo te quiero de ministro de Economía, y él le dijo, pero mi general, yo no soy economista, y él le contestó, por eso te quiero de ministro de Economía, bueno, porque sabes de producción y de trabajo. Ahora, claro, acá se habla mucho de peronismo, pero no se es peronista.
No se ejerce el peronismo. Y te planteo algo, lo digo porque claramente conozco muchos dirigentes políticos, y ¿sabes por qué no ocurre esto? Porque tienen tanto complejo de inferioridad, que tienen, saben que somos mejores como dirigentes que ellos. Entonces, si nos dan un poquito de vuelo, saben que ellos se van al banco de suplente. Como lo saben, en eso son inteligentes, como lo saben, limitan esa posibilidad de desarrollo. O imagínate que yo del año 2010 al 2015 todo esto lo planteé 875 veces. Y no existió el deseo, la vocación, porque sus complejos de inferioridad hacía que se den cuenta de que sus limitaciones no le iban a permitir tener un control sobre ese entramado productivo que íbamos a construir conducido desde una gremial potente.
Está bien, te entendí perfectamente la fotografía que estás presentando. Ahora contame cómo hacemos para revertir esto.
Y bueno, una de dos, yo creo que o entre las entidades pymes existentes tratamos de construir un consenso de un marco de trabajo de unidad y empezamos a financiar las instituciones que necesitamos y merecemos, o hay que esperar que en algún momento la política madure y se den cuenta de la, digamos, que un proyecto político que sea industrialista madure y se dé cuenta de que nos tienen que dar un empujoncito organizativo, como se lo dieron a los sindicatos, como se lo dieron a todas las instituciones de la vida social que existen en Argentina en algún momento, los clubes de barrio, o vamos a decir que la cancha de River la hicieron los socios pagando la cuota. La cancha de River la hizo un gobierno, en ese momento una dictadura, pero puso la plata un gobierno. Y todo lo que existe en este país, la política en alguna medida lo construyó. Colegios fenomenales que existen, hospitales bárbaros, todo lo pone la política. Bueno, en el mundo gremial pyme pasa lo mismo. Digamos, es exactamente igual. No vamos a pretender que con la cuotita social de los integrantes de una cámara armemos una institución a la medida de la necesidad. O ustedes se piensan que en Alemania la institución empresaria que existe la armaron los socios pagando la cuotita todos los meses. No seamos hipócritas, no seamos. Es la realidad. Los sindicatos, bueno, ¿qué viven? ¿Del aporte o viven de las obras sociales y de todo lo que facturan atrás?
Ahora vamos a decir algo. Vamos a decir algo también entre nosotros, Augusto y también Raúl. Sí. Se escucha y siempre se sabe de la misma manera a la UIA. Ahora me pregunto, ¿por qué no se escucha a la CGE? ¿Por qué no se escucha a CEGERA? ¿Por qué no se escucha a la CEN? ¿Por qué no se escucha la Central de Entidades? ¿Por qué no se escucha al Movimiento Productivo 25 de Mayo? Es decir, se escucha siempre a más de lo mismo. Y si se escucha a más de lo mismo, vas a tener el mismo resultado, que es más de lo mismo.
Y bueno, ahí es donde digo que está fracasando. Así estamos, ¿no? Así está el país. La dirigencia actual fracasó. Ya está, son malos, es la realidad. Es lo que tenemos, tampoco. ¿Qué sé yo? Es lo que hay.
Y hoy en día. ¿Y hoy en día considerás que hay que votar a lo menos peor, Augusto?
Totalmente. Yo, sabes que en las discusiones, el planteo que hago. Yo tengo, digamos, habrá notado, ¿no?, en lo, todo lo que planteo, que tengo un cierto descreimiento de la política. Digamos, estoy un poco decepcionado. Y yo creo que en estas circunstancias, más que nunca, tenemos que elegir lo menos malo. ¿Qué le voy a decir a un votante de Milei hoy? No tenés razón cuando el sueldo no te alcanza, claro, cuando las cosas, cuando hay un nivel. Tienen razón, el enojado tiene razón hoy en día. Más razón que nunca.
Sí.
Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a pegar un tiro en la cabeza?
Eso es lo que digo.
Bueno, yo, digamos, si sale una bala perdida y tengo que elegir dónde me pega, en vez de la cabeza, que me pegue en el pie.
Exactamente, porque sabes que vas a vivir.
Sí, sí, estaré un mes en cama, me harán una operación y caminaré rengo.
Pero no te suicidaste.
Claro.
Raúl.
De cualquier manera, nuestro rol como dirigentes y utilizando este medio que es la radio, es la necesidad de pedirle, y no diría de exigirle al candidato, ya no es pre, al candidato a presidente, que arme una reunión con las pequeñas y medianas empresas, tal que podamos mostrarle las necesidades y por dónde es el camino. Yo sé que, como bien vos lo dijiste, esto lo debería saber de toda la vida. Sin embargo, hoy por hoy todavía no somos recibidos absolutamente por nadie.
Sí. Augusto, te quiero preguntar por un tema que hablábamos también con Raúl, que tiene que ver en lo que es metalúrgico. ¿Cómo está el tema de las importaciones, CIRA, CEF y demás?
No, hay dificultades, digamos. Los galpones están todos llenos. Mercadería en Argentina hay para tirar para arriba. Hay stock para 5 años de producción. El problema, que yo lo entiendo y no le echo la culpa a nadie, digamos, el problema de vender hoy un producto es que no sabes el valor de reposición. Claro. Entonces, con el, digamos, si yo viví con 43 años, viví 4 crisis, Raúl debe haber vivido 35 crisis.
Qué joven. Entonces, que sos, Augusto. Qué
a
joven.
Un colega mío que vivió 35 crisis o 20 crisis, no le puedo decir, che, estás especulando porque no vendés. No, está protegiendo el capital, porque este país es una lotería, no sabés para qué lado va a salir la bala, ¿me entendés? Entonces, bueno, podés quemar un stock sin saber a qué valor lo vas a reponer. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Digamos, si algunas variables económicas se ordenan, el mercado está completamente abastecido. Pero de todos los artículos, ¿eh? Porque mis clientes que procesan plástico tienen montaña de plástico y el otro tiene repuestos. Bueno, algunos productos puede que no haya, no voy a ser tan generalista. Sí. Pero la mayoría de las cosas están. Digamos, guardar mercadería es reserva de valor en Argentina. En otros países esta lógica no existe.
Estoquear.
Bueno, acá sí. Y estoquear es la única manera que vos tenés de mantenerte vivo.
Clarísimo, Raúl.
¿No crees que a partir de los congelamientos que en este momento se producen con el dólar y la super utilidad que tienen las empresas formadoras de precios, que pasaron de un 23% de rentabilidad, pasaron a un 46% de rentabilidad, no habría margen? ¿Cómo?
¿Lo llevaron a blue?
Sí, claro, pero en definitiva no compran, pero no compran por el blue, porque todas las empresas formadoras de precios pueden importar por el dólar oficial. Entonces, claro, ¿no crees que hay margen necesario para congelar precios y hacer un borrón y cuenta nueva respecto a salarios? O sea, un tratado de precios y salarios.
Sí, pero primero tiene que haber un gobierno electo, me parece. Yo creo que hoy no se puede. Hoy es lo que hay que esperar octubre. Ahora, el gobierno que gane, que para mí el único que tiene chances de poder hacer eso, o que tendría una mínimo de vocación para hacer eso, sería el proyecto que representa Massa. Los otros claramente es lo antagónico a lo que planteaste.
Bien.
Pero ahí lo dicen abiertamente, no es que lo disimulan.
Ahí están, digamos, los dos modelos.
Otros proyectos, el de Patricia Bullrich y el de Javier Milei, eso, digamos, no hubo un prejuzgamiento de ellos como personas. Estoy diciendo lo que ellos expresan. Sí, sí, ellos creen y tienen convicciones de que liberar las variables económicas ordenaría este tema y lograrían la justicia social.
Bien.
Aunque Milei la critica.
Augusto.
Yo creo que es una confusión que tienen en la cabeza, ¿no?
Augusto, ya nos fuimos, pero te quiero hacer una pregunta, porque vi que en un momento, hace un tiempo, hiciste una charla de debate sobre economía y multipolaridad. Y hoy un poco iniciamos con Raúl sobre este aspecto de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo lo ves?
Tu pregunta es qué opino del contexto global.
Exactamente. Y bueno, más con el ingreso ahí, también a los BRICS, y más con lo que pasó con Xi Jinping, que no fue al G20, con todo esto.
Yo creo que estamos en un momento que es una gran oportunidad para nosotros, porque regular importaciones hoy es moneda corriente del mundo. Dificultades de divisas tienen muchos países, no somos los únicos. La tasa de interés de Estados Unidos, encarece el crédito, eso en alguna medida nos perjudica, pero en alguna faceta comercial nos podría llegar a generar algún tipo de beneficio. China tiene, mi hermano está volviendo hoy de China y yo estuve en julio. China tiene un nivel de caída de actividad significativo, el mundo está en un estado medio recesivo. Eso es peligroso si tenemos apertura económica, y es una oportunidad si lo vemos desde el punto de vista de que eso te daría un plafón político para tomar medidas de regulación de importaciones.
Claro.
Porque vos levantarla, hoy tenés más argumento que nunca, después de la experiencia de Trump, después de la regulación de importaciones de otras economías. Creo que hoy la OMC no existe más, no tiene nada para hacer. Y eso te permitiría desarrollar, políticas industriales con más profundidad. La pandemia ayudó a darnos cuenta de que necesitamos producción local. Yo creo que después también hay un contexto, de aumento del valor de la energía, que a nosotros, con el aumento de capacidad de producción, nos generaría una ventaja competitiva.
Bien.
Vendiendo localmente barata la energía y exportando el excedente.
Coincidimos.
La idea sería que no haya excedente, que lo usemos toda, ¿no?
Plenamente. Ese sería el ideal. Plenamente coincidimos. Augusto, muchísimas gracias, maestro. Cuídate mucho.
A ustedes.
Un chao. Abrazo gracias grande. Gracias por tu participación.
Abrazo, Augusto. Miembro abrazo. De la Confederación General Económica Metalúrgico, gerente de FAMETAL Aceros, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Pymes de la República Argentina. Estuvimos con Augusto Santucho. Auspició y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio, con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Y si hablamos de la pyme en este programa, hablamos de Halter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. La pyme en Banca 258 se llama Halter SRL. Y mi querido Raúl Utín, nos encontramos mañana a partir de las 13.
Sí, señora, por supuesto.
Un programa netamente de industria y pyme nacional. A disfrutarlo. Y nos encontramos mañana siendo Banca, ¿qué, Raúl Utín?
258.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.